Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Abierto el registro para vacunación al grupo de 50 a 59 años y para mujeres embarazadas en la región Costa Sur. Hoy arranca la jornada de vacunación en los municipios de la Costa Sur, La Huerta y también en el municipio de Unión de Tula en la Sierra de Amula. Anuncia la Universidad de Guadalajara regreso a clases de forma paulatina. La Universidad de Guadalajara emite medidas generales para el regreso a clases. Concluye la cuarta semana cultural Ernesto Medina Lima. El municipio de Cihuatlán es campeón varonil de la Copa Jalisco. Cultura UDG y FIMPRO se suman a la declaración Despertar de el Mayo por Colombia. Jalisco mantiene a la baja hospitalizaciones por el COVID-19. Marchan para exigir liberación de 91 normalistas, esto en Moctemactusa. Y en la señal internacional, la ONU llama a solucionar las causas profundas del conflicto palestino-israelí. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, semana número 21, lunes 24 de mayo 2021. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, nuestra compañera Gladiola Madera como reportera, periodista de este espacio, así como a mis compañeros en el área de ingenierías, a Fernando García y a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster, programador y continuista de esta emisora universitaria. Bien, pues le recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que estamos pues para escucharle a través de nuestras vías de comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325 para que nos mande su mensaje de texto o mensaje de voz. Le comentamos también que estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3. Ahí también usted puede pues seguirnos con esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Ya se encuentra abierto el registro para vacunación del grupo de 50 a 59 años y mujeres embarazadas. También las personas mayores de 60 años que no se hayan aplicado el biológico en la etapa que les correspondía pueden registrarse para recibir la vacuna en la próxima jornada de vacunación. Las autoridades aún no emitan fecha precisa para la vacunación. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información a detalle.
El Plan Nacional de Vacunación avanza en los municipios del estado de Jalisco. Esta vez las brigadas se preparan para vacunar a las personas de 50 a 59 años de edad, así como a mujeres embarazadas mayores de 18 años con 9 o más semanas de gestación. En el municipio de Autlán de Navarro se ha instalado un módulo de la Secretaría del Bienestar en el que podrán registrarse las y los candidatos a recibir el biológico. El módulo está instalado en el Jardín Hidalgo a partir de las 9 de la mañana, informó Tulio Rosas, delegado de los programas del bienestar en la región.
Tenemos instalado un módulo de registro para la vacunación en el jardín principal del municipio de Autlán. Ahí estamos apoyando con su registro a las personas que se aplicarán su vacuna en esta siguiente etapa en el municipio de Autlán. son las personas de 50 a 59 años de edad y también mujeres embarazadas mayores de 18 años y con 9 o más semanas de gestación.
El funcionario agregó que en esta etapa de vacunación también podrán registrarse para recibir la vacuna las personas mayores de 60 años que por alguna razón no se aplicaron su vacuna en la etapa destinada a ellos. La vacuna que será aplicada es de la marca CanSino. Las autoridades aún no emiten la fecha del arranque de la jornada de vacunación.
La vacuna que se va a aplicar en el municipio de Autlán nuevamente será la marca CanSino de una sola aplicación. El lugar y la fecha de inicio de la aplicación de la vacuna en Autlán, también en unos días más, ya la coordinación estatal de el operativo de vacunación que la integra el sector salud, SEDENA y Secretaría del Bienestar, estaría definiendo estas fechas y el lugar, el punto de vacunación para informarle a la población. También agrego que las personas de 60 años o más que no hayan alcanzado a vacunarse en los días anteriores, cuando fue la vacunación para los de 60 y más, podrán ir a vacunarse.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene más información para que pues continúe con esta... El registro, como ya escuchamos, el módulo de atención para las personas que deseen inscribirse, pueden hacerlo en estos lugares, en el jardín del kiosco aquí en el municipio. El día de hoy arranca la jornada de vacunación en este mismo contexto del municipio de La Huerta y también el municipio de Unión de Tula. La vacuna contra COVID-19 será aplicada en 11 municipios de esta región, Costa Sur y Sierra de Amula. Los macromódulos de vacunación estarán instalados en el municipio de La Huerta y de Unión de Tula. Antonio Díaz nos tiene la información.
Hoy arranca la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años en 11 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. La estrategia de vacunación que será aplicada por las autoridades sanitarias y los servidores de la nación es la instalación de macromódulos de vacunación, como el instalado por la Universidad de Guadalajara en la Plaza Bicentenario. En esta primera etapa de vacunación en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, La Huerta y Unión de Tula serán los municipios sede de aplicación del biológico, informó Ana Maray Rea Vázquez, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7.
En esta ocasión, la estrategia es la creación de macromódulos. De manera inicial se tenía contemplado solamente uno para esta región, pero por lo disperso de la misma vamos a tener dos módulos. El primero va a ser en La Huerta. Tenemos vacuna para los municipios de Casimiro Castillo, Cuautitlán, Villa de Purificación y obviamente La Huerta también. El otro módulo estará en Unión de Tula. A este módulo deberán acudir la población de Ayutla, Cuautla, Chiquilislán, Juchitlán, Tecolotlán, Tuscacuesco, Unión de Tula.
La siguiente etapa de vacunación en la región iniciará tentativamente dentro de 3 semanas. Se espera que el siguiente macromódulo se encuentre instalado en el municipio de Autlán de Navarro. Los requisitos para recibir la vacuna es completar el registro en la página mivacuna.salud.gob.mx. Rea Vázquez recordó que al momento de acudir por la vacuna se debe asistir con identificación oficial y CUP. En el caso de mujeres embarazadas deberán llevar su tarjeta de control prenatal en el que demuestren que tienen más de 9 semanas de embarazo.
En esta primera etapa de vacunación para personas de 50 a 59 años de edad, de nuestra región fueron beneficiados solamente estos 11 municipios que les mencioné. En una siguiente etapa, que va a ser tentativamente en 2 o 3 semanas, ya vendrá vacuna para el resto de municipios. Se pretende que el siguiente macromódulo esté ubicado aquí en Autlán, al cual deberán acudir los municipios restantes. Hay que tener a la mano su CURP y alguna identificación el día que acudan. En esta ocasión se estarán aplicando también vacuna para mujeres embarazadas que tengan más de 9 semanas de gestación. Esto lo podrán, digamos que comprobar con su tarjeta de control prenatal, en la que comprueben, vaya, que tengan más de 9 semanas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tienen más detalles y pormenores con respecto a esta jornada de vacunación ya para las personas de 50 a 59 años, así como también para mujeres embarazadas. Le tendremos más información, por supuesto, y que estará pues este módulo de vacunación en el municipio de La Huerta desde hoy 24 hasta el domingo 30 y los horarios son de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Bien, le tenemos más información sobre la Universidad de Guadalajara. Alumnos se anuncia ya el regreso a clases en la Universidad de Guadalajara. Con la implementación de protocolos sanitarios, la Universidad de Guadalajara regresará a las aulas durante el 1 de junio, fecha en la que se iniciarán las actividades tanto del personal administrativo como también de los profesores directamente ya en las aulas. De esta manera dan cierre al ciclo escolar en el curso y esto pues fue anunciado por el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, mediante rueda de prensa. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Mediante la implementación de medidas sanitarias y la creación de protocolos, las y los profesores y personal administrativo de la Universidad de Guadalajara regresarán a las aulas durante el próximo 1 de junio para dar cierre al ciclo escolar en curso y prepararse para el inicio del 2021B. Así lo dio a conocer la institución educativa mediante una rueda de prensa en la que se detalló cuál será el proceso de retorno, que ha sido calificado como uno voluntario, flexible y adaptable. De acuerdo con el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, el hecho de que al menos el 90% de profesores ya han recibido la vacuna contra el coronavirus permitirá a la UDG este regreso. Especificó que esto no significa que la pandemia haya llegado a su fin, por lo que resaltó la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias.
Que hemos hecho un estudio desde la Comisión General Académica, digamos, desde un benchmarking en el mundo para ver cómo han regresado las mejores prácticas, cómo tener claridad en cuáles han sido los criterios que otras universidades que ya han abierto han utilizado, cuáles han funcionado.
El ciclo escolar finalizará durante el 15 de julio. El examen de admisión para el nuevo será aplicado el 19 del mismo mes. Las fechas establecidas para las vacaciones de verano son del 16 de julio al 9 de agosto y el inicio de clases del ciclo 2021B será durante el 10 de agosto, esto para los centros universitarios. Para el bachillerato, el regreso para el ciclo escolar actual será el 1 de junio y su fin el 2 de julio. Las vacaciones de verano serán del 16 de julio al 9 de agosto, el inicio de clases del ciclo 2021B el 10 de agosto. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en este contexto, la Universidad de Guadalajara emite medidas generales para el regreso a clases, aunque cada centro universitario decidirá las medidas sanitarias específicas para implementar para el retorno a las aulas. La Universidad de Guadalajara dio a conocer cuáles son las medidas generales que deberán ser implementadas para proteger a la comunidad universitaria en el próximo regreso a clases. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
La Universidad de Guadalajara definió mediante una rueda de prensa cuáles serán las medidas generales que tanto los centros universitarios como las escuelas preparatorias que integran la red universitaria deberán seguir para el retorno a las aulas que iniciará durante el próximo 1 de junio del año en curso. Para ello, la UDG estableció pautas generales que rondan lo siguiente: prioridad en prácticas de laboratorio y estudiantes con rezago. Continuarán las clases en línea, ajustes y adaptaciones en todos los planteles, reforzamiento de medidas sanitarias, se evitará la realización de actividades recreativas, aforo no mayor al 50% y la promoción de comportamientos de corresponsabilidad. También serán implementadas salas operativas para las licenciaturas que tengan que ver con el área de la salud y comités auxiliares para las ajenas a esta. Asimismo, la creación de guías con recomendaciones de protección para alumnas y alumnos, profesoras y profesores y personal administrativo. Así lo dio a conocer el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valla.
algunas de ellas de cómo cuidarnos finalmente en el transporte público. Estas guías, todas ellas, están a la disponibilidad de ustedes a través de la página web que aquí está definida en la Gaceta, y bueno, y todos tenemos que revisarlas para precisamente entre todos tener un compromiso para tener un regreso seguro en esta fase 2 o en esta fase de preferencia para lo que vienen siendo los cursos prácticos.
De acuerdo con las autoridades, cada centro universitario definirá los protocolos específicos a implementar, esto apegándose a la infraestructura y necesidades de cada plantel. Asimismo, la UDG anunció que se continuarán implementando las clases en línea en al menos un 40%. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9:18. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de esta frecuencia 102.3 FM y también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias a las personas que ya se comunican y nos envían por ahí sus comentarios a través de esta red, les enviamos también un afectuoso saludo. Hacemos una pausa breve, regresamos.
Señal Cultural.
Concluye la cuarta semana cultural Ernesto Medina Lima. Luego de 4 días de actividades en las que fueron presentadas 8 ponencias de temas en cuestión histórica, filosóficas, culturales, la Semana Cultural Ernesto Medina Lima llegó a su fin este sábado. Las formas de difusión empleadas por la pues a raíz de la pandemia permiten que las conferencias puedan ser observadas a través de la página de Facebook del capítulo Costa Sur. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien ha dado cobertura durante este fin de semana para mantenernos informados sobre estas actividades culturales. Te escuchamos, Antonio Díaz.
Este sábado concluyeron las actividades de la cuarta semana cultural Ernesto Medina Lima, organizada por el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la finalidad de conmemorar el aniversario luctuoso de Ernesto Medina Lima, quien fue cronista municipal de Autlán y miembro fundador del capítulo Costa Sur con sede en Autlán. Durante el evento de la clausura estuvieron presentes miembros de la familia de don Ernesto Medina. Su hija, María Magdalena Medina, dirigió un mensaje de clausura en el que agradeció el interés por mantener viva la imagen de su padre y por tratar de hacer llegar a las nuevas generaciones la vida y obra del ilustre cronista.
Hablar de la vida y obra de don Ernesto Medina Lima será un motivo de orgullo y celebración para toda la familia. Y reitero eternamente, estaremos agradecidos de seguir recibiendo en su nombre estos merecidos homenajes a un hombre que fue ejemplo de integridad y entrega. Un hombre que trabajó pensando siempre en hacer el bien, sin saber siquiera esperar que su trabajo trascendiera en generaciones. A nombre de la familia Medina Pelayo, hijos, nietos y bisnietos de don Ernesto, como cariñosamente le decían, quiero extender un agradecimiento a todos cuantos han colaborado en este evento. No solo por el interés de seguir manteniendo viva la imagen de mi señor padre, sino por preocuparse por hacer llegar a las nuevas generaciones un poco de su trabajo y memoria.
El maestro Fausto Nava, coordinador del capítulo Costa Sur, entregó una constancia a la familia Medina Pelayo por su participación en las actividades de la Cuarta Semana Cultural. Acto seguido, el doctor Nabor Denis, coordinador honorario del capítulo, clausuró la jornada siendo las 8:55 de la noche. Las conferencias presentadas en esta jornada cultural pueden consultarse en la página de Facebook del capítulo Costa Sur de esta sociedad. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Deportiva.
Y en la cuestión deportiva para esta región de la Costa Sur, Cihuatlán es campeón varonil en Copa Jalisco. De los 116 municipios que participaron en la Copa Jalisco, Cihuatlán es el que se coronó campeón de este evento deportivo. Recordemos que la semana pasada también estuvimos muy emocionados, puesto que Autlán tenía posibilidades. Sin embargo, el municipio de Cihuatlán le tocó participar y enfrentar en esta Copa Jalisco, enfrentándose este domingo, pues, por la disputa de este triunfo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El municipio de Cihuatlán se adueñó del partido en la final varonil de la Copa Jalisco, donde el equipo de la Costa Sur se llevó la victoria con un 1-3 sobre su adversario Chapala, coronándose como campeón de este importante torneo jalisciense, encuentro que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Jalisco. Antonio Moret fue el encargado de patear y con tiro de zurda poner el 1-3 en el marcador, definiendo el gol del campeonato sobre el equipo de Chapala.
Pítale, señor Martín del Campo, para gritar que Cihuatlán es campeón. El árbitro señala, centro del campo, ¡Cihuatlán es campeón! ¡Campeón de la Copa Jalisco 2021! ¡Cihuatlán vence 3-1 a Chapala! ¡Y es campeón de la Copa Jalisco! ¡Felicidades, Cihuatlán!
Con toda justicia, el equipo cihuateco le costó los primeros 15 minutos. A partir de ahí, Ray se adueñó del partido, le dio la vuelta y el marcador hasta pudo ser más amplio. Me parece que a Chapala se fue quedando sin piernas, Tres penaltis y uno que no les marcaron todavía. Me parece que esto nos hablan de la superioridad que estableció el equipo en el segundo tiempo.
Sobre el terreno de juego me parece que estamos viendo a un justo campeón que durante la fase regular de este duelo, de esta final, se mantuvo en su ritmo, fue el de la propuesta. Y ahí está, Cihuatlán finalmente levantando este trofeo que va a llevar como premio a Roma.
Tanto campeones como finalistas ganaron como premio un viaje a la ciudad de Roma, en Italia. En la rama femenil participaron equipos de 56 de los 125 municipios del estado, y en la rama varonil hubo mayor participación con 116 equipos de los 125 municipios del estado. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene muy buena noticia, por supuesto, en esta Copa Jalisco. Enhorabuena y muchas felicidades al equipo ganador de Cihuatlán. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Ya son las 9:28. Hacemos una breve pausa para identificarnos, pero regresamos con más información. No sin antes, pues, seguir recordando a usted que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y que nos dará muchísimo gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestro correo electrónico también y de nuestro WhatsApp, 317-121-2325. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico de el tiempo. Vamos con Claudia Martínez desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para nuestra región. Muy buenos días y bienvenida con la información, Claudia Martínez.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Continuamos bajo la influencia de un sistema de alta presión ubicado en el Océano Pacífico que ocasionará temperaturas calurosas en la mayor parte del país, además de que ocasionará el incremento en las temperaturas mínimas y máximas durante esta semana. También se tienen dos líneas de baja presión que se combinarán con humedad del Golfo de México, y una se encuentra sobre el Istmo de Tehuantepec y la otra sobre la Sierra Madre Oriental. Ambas favorecerán la presencia de lluvias a lo largo de la vertiente del Golfo de México en el transcurso de esta tarde. Y también se tiene que en el transcurso de esta semana estará ingresando polvo proveniente del desierto del Sahara por la península de Yucatán, por lo que se mantendrá la vigilancia. Para Autlán de Navarro tenemos que amanece con cielo mayormente despejado. Durante todo el día se espera cielo con pocas nubes. Por la noche se prevé cielo mayormente despejado. El viento soplará del suroeste por la tarde. La temperatura mínima fue de 18 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 34 y 35 grados. La mínima para mañana se espera entre los 16 y 17 grados Celsius. La salida del sol es a las 7:20 y la puesta será a las 20:31. Por el momento lo que se tiene, tiempo estable y temperaturas calurosas en el transcurso del día de hoy y de esta semana. Muchas gracias, soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. Cultura UDG y FIMPRO se suman a la declaración Despertar de Mayo por Colombia. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG y FIMPRO, se unen a la declaración Despertar por Mayo, de Mayo por Colombia, disponible en el sitio web despertardemayo.org y firmada por más de 280 organizaciones internacionales y artistas de más de 22 países del mundo. Con esta declaración se busca visibilizar el ataque directo del gobierno en contra de los derechos humanos de los colombianos, que en medio de una pandemia y una propuesta de reforma fiscal que perjudicaba directamente a los bolsillos de los sectores más desprotegidos, decidieron alzar la voz y tomar las calles y de esta manera proclamar su derecho a manifestarse en espacios públicos. Desafortunadamente, la respuesta a la legítima protesta social ha sido una represión violenta por parte del gobierno de Colombia. Hasta el momento en Colombia se tiene un saldo de 43 personas asesinadas, 18 casos de violencia sexual y al menos 548 personas desaparecidas, según los datos registrados hasta el 18 de mayo por la ONG Temblores Indepaz. Desde el 28 de abril, el pueblo colombiano viene expresando de manera sostenida un malestar social en el resultado de una historia llena de desigualdad, inequidad también y falta de oportunidades en todos los ámbitos en medio de una pandemia. Además de esta declaración, se organiza el panel de música para levantar la voz, el Despertar Colombiano, en donde se hablará sobre la importancia de la música en este contexto de despertar social y su papel en la transformación hacia las sociedades más justas. En el contexto universitario, le informo que la UDG será el coanfitrión del Taylor Prize, del Premio Nobel de Medio Ambiente. Esta institución ha destacado internacionalmente por sus proyectos para la preservación en medio ambiente en el estado de Jalisco. Debido al impacto que ha tenido los trabajos de investigación y los proyectos ambientales de la Universidad de Guadalajara, esta institución fue invitada a coauspiciar la entrega del Taylor Prize for Environment 2020 Award, que bueno, se trata del galardón internacional considerado como el premio Nobel en materia medioambiental. La invitación fue realizada por la presidenta del premio, Julia Martón, quien manifestó que pues se sentirían honrados de que la UDG se asocie con la iniciativa de la presentación junto con otras instancias como WWF Internacional y el Consejo Científico Internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y el Proyecto de Capital Natural, entre otras. Esta invitación se basa en su prestigioso su prestigio internacional y trayectoria de décadas en la promoción de mecanismos novedosos de pago por servicios ecosistémicos y plataformas de gobernanza descentralizadas locales para Sierra de Manantlán, la cuenca del río Ayuquila, el bosque La Primavera en interfaces urbano rural silvestre, así lo detalló la presidenta. Bueno, ya el viernes escuchábamos también una importante noticia con respecto a esta publicación en una revista de gran prestigio a nivel internacional por parte también de uno de nuestros investigadores aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa, por supuesto que le estaremos dando seguimiento a información destacada como es esta que le acabo de mencionar.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista hoy saludamos amablemente a la maestra Mari Carmen Casilla Velázquez. Ella es jefa de la unidad de ingreso del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, maestra Mari Carmen? Muy buenos días.
Hola, muy buen día. Muchas gracias por este espacio y para todos los radioescuchas.
Maestra Mari Carmen, platíquenos, por favor, ya estamos conociendo que para ingresar al CUC Sur en el siguiente calendario escolar, pues no se presentará examen de admisión, pero me gustaría que nos participara de manera detallada acerca de esta noticia.
Sí, claro que sí. Miren, es muy importante porque parece que todavía hay alguna confusión con los jóvenes, y más porque pues no todos los centros optaron por la misma opción. Entonces, si yo tengo un amigo que hizo trámites a José y allá se iban a hacer examen, porque yo no. Entonces, bueno, pues doblemente el agradecimiento por el espacio. Nuestras autoridades del centro universitario optaron para pues minimizar, decimos que ya estamos saliendo de la pandemia, pero bueno, pues sabemos que tenemos que seguir cuidándonos, así, ¿verdad? Es. Entonces, pues son varios los aspectos que se analizaron, y se tomó la decisión de que nuestro centro universitario solo fuera el concurso por promedio de bachillerato. Entonces, ninguna carrera va a presentar examen. Estaba programado según nuestro calendario ahora en el mes de junio. Sin embargo, bueno, pues con nosotros no se presentará examen de admisión. Los chicos les causa confusión y tenemos muchas llamadas porque también por motivos de pandemia en este ciclo, y quiero resaltar esta partecita porque ya estamos a tiempo de que venza el plazo, en esta ocasión los jóvenes no acudieron al centro universitario para la toma de foto, firma y huella. Se abrió en plataforma, en la misma página de Escolar, www.escolar.udg.mx, en la opción de aspirantes, seguimiento de trámites, que los jóvenes directamente pudieran subir su foto, firma y huella a la plataforma para evitar pues los desplazamientos. Entonces, el plazo vence el 30 de mayo, es muy importante para todos los jóvenes que no han cumplido, que bueno, pues lo haga lo más pronto, porque y luego se satura también la red. Uh-huh. Entonces, todavía tenemos unos cuantos días, pero bueno, pues es importante. Porque si no cumplen con este proceso, Elia, pues no van a poder seguir participando en el concurso.
Pues bueno, es muy importante que tengan en cuenta sobre todo estas fechas, hasta el 30 de mayo pueden hacer su registro, maestra.
Sí, y ahí mismo, una vez que subieron sus, les pide foto, firma y huella y una identificación con fotografía. Pues la mayoría de los jóvenes son menores de edad, entonces pueden subir una constancia de estudios con fotografía, su credencial de la prepa, algún otro documento que tengan, a veces tienen su cartilla hasta del Seguro Social, nos la han subido, cosas así. Uh-huh. Pero lo importante es que cumplan con eso. Una vez que subieron y confirmaron trámite, los jóvenes tienen que imprimir su solicitud. Ahí se habilita un botoncito y ellos van a imprimir la solicitud de ingreso. Ahí les dice que no habrá examen. Uh-huh. Pero algo muy importante también de mencionarles es que hay que entregar documentos. Todos aquellos jóvenes que son de preparatorias externas a la Universidad de Guadalajara, de prepas particulares o de COBAEC, de CECITEC, de todas esas escuelas, tienen que entregar acta de nacimiento y certificado de bachillerato a más tardar el 13 de julio. La plataforma también se habilitó para que los jóvenes puedan escanearlos y subirlos a la plataforma, evitando también el desplazamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta opción ya la tuvimos el semestre pasado, esto no es la primera vez, el semestre pasado ya se habilitó esto. Entonces, bueno, pues continuamos con ello. Y una vez que los jóvenes son admitidos, pues les llamamos, se les da una fecha a través de sus coordinadores de carrera y de comunicados oficiales para que ya nos entreguen, ahora sí, pues en la oficina de la unidad de ingreso, los documentos en origen. Uh-huh. Es más o menos así el proceso. Pero los jóvenes que son de preparatorias, que egresaron de la UDG, si pusieron su código, si en la solicitud de ingreso que imprimieron en la parte superior izquierda, ahí les aparece su código de la prepa, ellos no tienen que subir documentos. Uh-huh. Porque el promedio se hace a través de se hace digital. Se hace un proceso especial en el que se traspasa el promedio, solo los de prepas externas.
Claro. Bueno, es importante destacar también, maestra Mari Carmen, que solo es para este centro universitario. No sabemos si los otros, porque luego es, ya están las dudas de algunos alumnos que etiquetan a otros compañeros en las publicaciones. Por ejemplo, esta del centro universitario, en donde le dicen, para todos. Bueno, no es para todos los centros. Específicamente al centro universitario no hay examen de admisión para ninguna carrera.
Exactamente. Miren, en la página de escolar.udg.mx, la Coordinación de Comunicación de nuestra universidad, ahí tiene, diseñó de manera muy clara para cada centro universitario cuáles son las condiciones generales. Uh-huh. Hay centros que si se ofertan 20 carreras, a lo mejor 10 sí hacen y otras 10 no. Uh-huh. Entonces es importante, muy bien lo señala Celia, que no son condiciones generales. Uh-huh. Hay que consultar o bien la página de cada centro universitario, las situaciones generales, para que puedan los aspirantes pues ver qué es lo que les corresponde a ellos. Por nuestra parte, pues no hay examen. Sí tienen que entregar documentos los de prepa externa, los de prepa UDG, solo que verifiquen el código, que sí lo pusieron, y el promedio se va a pasar de manera digital. Eso es más o menos, en términos generales, pues lo que nos sigue. Y el dictamen se publica el 19 de julio. Uh-huh. También lo podrán ver de manera digital. Recordar que tenemos varios ciclos escolares que ya no se imprimen gacetas, ya no hay nada impreso, todo es digital también para la consulta.
Muy bien. Bueno, pues es importante destacar esta información. Muchísimas gracias, maestra Mari Carmen. ¿Algo más que usted quiera mencionar?
Nada más, muchas gracias, y decirles a todos los radioescuchas que el centro universitario, bueno, el control, y haciendo la aclaración, como lo decías, para nuestro universitario, cualquier duda, estamos a la orden en el 317-38-250-25, es una línea directa, o al correo electrónico ingresocostasur@cuxsur.udg.mx. En todo momento estamos al pendiente de las dudas de los jóvenes y bueno, pues se las resolvemos.
Muy bien, maestra, muchísimas gracias por esta información muy oportuna y valiosa para los aspirantes a este centro universitario.
Muchísimas gracias por el espacio, y un gusto saludarte y a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
Buen día.
La maestra Mari Carmen Casillas, de Control Escolar, nos ha informado sobre esta publicación, efectivamente, y en donde se ha generado dudas con respecto a la aplicación de examen de admisión que no habrá para este ciclo y que lo harán por promedio el dictamen para que aparezca el 19 de julio. La maestra Mari Carmen es jefa de la unidad de ingreso de control escolar de este centro universitario, que nos ha aclarado esta información. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente aquí en Señal Informativa.
Señal Estatal.
Vamos ahora con la señal estatal para conocer más detalles de lo que acontece con respecto al tema de COVID-19. Jalisco mantiene a la baja hospitalizaciones por COVID-19. Con 131 personas hospitalizadas por COVID-19, el estado registra uno de los puntos más bajos en la demanda de atención desde que comenzó la pandemia, según la información de la Secretaría de Salud Jalisco. La semana pasada había 161 pacientes internados y hace 15 días eran 201. Apenas el pasado 24 de enero, el estado tuvo su pico más alto de hospitalizados por el virus, con 1,864 personas en hospitales públicos y 112 en nosocomios privados. Desde esa fecha, la tendencia ha sido a la baja. Este fin de semana, el reporte refiere 88 enfermos atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 21 hospitalizaciones estatales, 15 en los hospitales civiles y 7 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En hospitales privados se registraron 9 pacientes por el virus. Ante los bajos niveles de hospitalizados, sigue la desreconversión de camas COVID. Desde hace unos días pasaron de 2,761 a 2,319, con la posibilidad de habilitar hasta 4,068 espacios si la demanda aumenta. El estado se mantuvo en verde en la reciente actualización del semáforo de riesgos epidémicos de la Secretaría de Salud Federal, que estará vigente durante las próximas dos semanas. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista. Bueno, le sigo informando que durante estos días estaremos escuchando los candidatos a la diputación local por los diferentes partidos, y en esta ocasión corresponde escuchar esta mañana al candidato por Movimiento Ciudadano para candidato a diputado local, Fernando Martínez Guerrero, a quien saludo amablemente. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días.
Muy buenos días. Contento de poder saludar y de poder tener una buena charla con ustedes.
Muchísimas gracias, candidato Fernando Martínez. Pues bueno, me gustaría primero que comparta con nuestros radioescuchas quién es el candidato y por qué, por Movimiento Ciudadano, sus aspiraciones a diputado local.
Pues su servidor, soy Fernando Martínez Guerrero, soy abogado de profesión, padre de familia, he tenido la oportunidad de ser dos veces presidente de Cihuatlán, soy el primer presidente reelecto de ese municipio. Y la verdad, contento de tener una oportunidad hoy de buscar un espacio en el Congreso del Estado. Creo que son momentos importantes. Movimiento Ciudadano ha demostrado que ha hecho algunos gobiernos muy buenos y ha trabajado de la mano, donde ha emprendido trabajos y programas muy distintos a lo que se venía haciendo a lo largo de muchos años. Creo que tiene un gobernador que llega por esas siglas y que ha tenido la capacidad de poder mandar recursos a los 125 municipios del estado. No se han quedado los recursos en la zona metropolitana, y creo que eso habla bien de una persona que quiere su estado y que quiere ver que su estado crezca. Uh-huh. Hoy he tenido esa oportunidad por Movimiento Ciudadano, porque es en el partido en el cual he militado desde mis inicios en el tema político del 2012 a la fecha. Entonces creo que un trabajo coordinado con todo ese equipo ha dado buenos resultados, y creemos que en este momento la experiencia de estar dos veces de presidente municipal nos da la oportunidad de llevar un sentir más concreto y más directo hacia el Congreso del Estado. Creo que muchas veces existen algunos diputados que llegan, pero no han entendido la problemática, salvo los días de campaña que recorren los municipios, entienden algunas cosas. Pero cuando estás dentro del presidente municipal, entiendes y ves las cosas de una manera muy distinta. Y eso creo que lo podemos aprovechar dentro del servicio público en el Congreso del Estado.
Candidato, ¿cuáles son sus ejes de trabajo a los que se compromete como candidato en este distrito número 18, con los que se acerca a esta aspiración para diputado de este distrito?
Uno de los ejes principales es el tema de salud. En todos los rincones y en muchas delegaciones, agencias, es complicado el tema de salud, inclusive en las mismas cabeceras municipales. La verdad, creemos que es un eje que se le debe dar más potencia, todavía más fuerza, para que los ciudadanos seamos atendidos y tengamos esa oportunidad de tener un servicio de salud. Y es un derecho que tienen los jaliscienses, y que tenemos los jaliscienses, a los cuales debemos de buscar que se mejore mucho más las condiciones. Creo que se ha hecho un trabajo de remodelación, de construcción y de terminación de muchos hospitales, de muchos centros de salud. Pero ahora viene también una parte donde se busque que se tengan los servicios más concretos para la atención a los ciudadanos, doctores, enfermeras, personal, para que se pueda atender en muchos de los lugares para alguna urgencia. Cihuatlán, hicimos, o nos tocó gestionar un hospital de más de 120 millones, uno de los 6 hospitales en todo Jalisco que tiene el Iperto, y eso nos da muchísimo gusto, que está a días de arrancar, que creemos que es una obra que no solo va a beneficiar al municipio de Cihuatlán, sino toda la región Costa Sur, que será un espacio importante para cuando algún ciudadano tenga alguna problemática de salud, pueda ser atendido. Otro de los grandes ejes es el campo. De repente vemos que el campo ha sido bandera muy trillada, muy sonada, pero creemos que se ha avanzado hoy en el estado de Jalisco en temas y en proyectos importantes del campo, pero hoy el sector campesino del Distrito 18 puede ser más impulsado y puede tener más capacidad para crecer y exportar y poder tener las herramientas necesarias para que los campesinos produzcan mucho mejor los productos del campo. Creo que debe ser un sector sumamente importante, por lo que vamos a trabajar duro y fuerte por esa parte. En el tema del deporte, queremos entrar en el tema del deporte, bueno, pues aprovechando, Cihuatlán ayer fue campeón de la Copa Jalisco en el fútbol, en lo cual, en el momento que estuvimos de presidentes y hasta la fecha, hemos sido personas que nos gusta impulsar esa parte. Hoy 19 jóvenes, por decir un ejemplo, 19 jóvenes sintieron lo que es que más de 5,000 personas fueran a verlos a jugar un estadio como el Jalisco, y esa sensación más allá de toda esa unión que provoca el deporte, esa familia que hace el deporte, que todos los cihuatlenses tuvieran la oportunidad de estar gritando un gol de una persona, de un joven del municipio de Cihuatlán. Entonces creo que debemos de apostarle a que ese tipo de programas prevalezcan, que ese tipo de programas se fortalezcan, para que con ello el deporte siga uniendo familias, y que los jóvenes y los niños vean en ellos unas personas que mañana pasado quisieran llegar a tener esa oportunidad también, y que con eso fomentemos a que se nos centren los niños en el deporte y no busquen otras alternativas. Va muy apegado el tema de la cultura, que creemos que es otro motor que debe de impulsar a las niñas y a los niños para que se vayan por los caminos correctos. Creo firmemente que son ejes importantes. Y te comento el de la educación, pues creo que es un eje, cuando estuvimos de presidentes o cuando hemos estado presidentes, ahorita estoy de licencia, hemos impulsado bastante nosotros, fuimos de la región los primeros en entregar los uniformes, las mochilas, los útiles escolares, los zapatos para niños de primaria, preescolar y secundaria. Hoy el gobierno del estado le ha entrado de manera asertiva, pero nosotros en algún momento trabajamos y con recursos propios del ayuntamiento conseguimos entregar a más de 9,000 niños por año esos materiales que nosotros creímos que siempre era un tema importantísimo. Hay familias que tienen 4 o 5 hijos y que el ingresar cada periodo a la escuela pues les complica su situación económica. La educación debe ser un eje al cual le debemos de apostar muchísimo. Es un eje importante para que toda nuestra sociedad esté lo más preparada para poder llevar una vida mucho mejor, tanto emocionalmente, psicológicamente y económicamente, para que su posición sea todos los días de salir adelante, de luchar y de tener una mejor sociedad.
Bueno, candidato, esas actividades que nos menciona, pues seguro ya son parte de esa obligación de los gobernadores en función, ¿no? No como candidato, pues me refiero en el contexto de, ya habla usted de un eje específico del estudio, de la educación, pero quisiéramos conocer, pues, cuál es la propuesta como candidato en caso de ser beneficiado con el voto de los ciudadanos.
O buscar generar dentro de nuestras iniciativas las condiciones necesarias para que los niños tengan un espacio oportuno, en un espacio correcto para poder llevar a cabo su día a día dentro de las escuelas, buscar generar desde el Congreso las iniciativas para que los niños les permita continuar y tener esa oportunidad de poder estudiar.
Claro.
Yo creo que dentro del Congreso la tarea principal de los diputados debe ser eso. Creo que muchas iniciativas, y lo podemos ver, han quedado en el tintero y han quedado ahí, pero no se generan las condiciones correctas. Tenemos que impulsar que la iniciativa que se presente se busque, que de veras se lleve a cabo en el papel y que también se pueda tener las condiciones para que sea una realidad. Porque muchas veces lo vemos, no solo en Jalisco, en el país, iniciativas que quedan en la congeladora y nunca se echan a andar de manera correcta. Eso es lo que hay que buscar, porque una iniciativa la podemos implementar, pero si no existen las condiciones económicas, las condiciones adecuadas, va a quedar en papel. Y eso es lo que no queremos.
Muy bien, candidato, pues agradecemos mucho el que nos haya atendido con este enlace telefónico. Nosotros queremos escuchar todas las voces de todos los candidatos pues a este nivel de candidatos a diputados locales, y esta semana los estaremos escuchando así como la anterior. Le agradecemos mucho que nos haya atendido y pues algo más con lo que usted quiera pues ya concluir y cerrar esta entrevista.
Agradecerle a todos los ciudadanos del Distrito 18 que nos han abierto las puertas, que nos han recibido, a los cuales hemos platicado. Decirles que en Movimiento Ciudadano tenemos las y los mejores candidatos de este distrito, y la verdad nos da muchísimo gusto estar haciendo equipo con muchísimos ciudadanos que creen y que siguen confiando en un proyecto, el cual estoy seguro que el 6 de junio vamos a salir triunfadores. Con mucho respeto mando un saludo a todos los ciudadanos y agradecerte la oportunidad que nos das hoy de esta entrevista.
Muchas gracias, candidato.
Gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Es el candidato a diputado local por el Distrito 18, Fernando Martínez Guerrero, que de Movimiento Ciudadano, que hoy nos ha permitido también escuchar pues estas propuestas y escuchar pues su plan de trabajo. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Nacional.
En la información nacional, marchan para exigir liberación de 91 normalistas de padres de familia, normalistas, maestros e integrantes de organizaciones sociales. Marcharon este domingo en el ejido de Lázaro Cárdenas al penal de Amate, ubicado en el municipio de Citatalpa. Esto para exigir la liberación incondicional de 91 alumnos de la Escuela Normal Rural y dos personas más, quienes fueron detenidos el martes 18 de mayo. El dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional, Pedro Gómez, dijo que el juez de la causa adelantó para este domingo la audiencia originalmente programada para el martes, en la que se resolvería si libera o vincula a proceso a los detenidos acusados del motín, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado de los Daños. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La ONU llama a solucionar las causas profundas del conflicto palestino-israelí. Naciones Unidas llamó el domingo a una reconstrucción duradera de la Franja de Gaza y a solucionar las causas profundas del conflicto de palestino-israelí para devolver la esperanza y evitar nuevas destrucciones tras los 11 días de enfrentamientos.
En resumen.
Y vamos a presentarle un resumen de esta mañana de lunes 24 de mayo. Abierto el registro para vacunación al grupo de 50 a 59 años y para mujeres embarazadas en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Hoy arranca la jornada de vacunación en los municipios de La Huerta y de Unión de Tula. Anuncia la Universidad de Guadalajara su regreso a clases. La UDG emite medidas generales para el regreso a clases. Concluye la cuarta semana de cultura Ernesto Medina Lima. Cihuatlán es campeón varonil de la Copa Jalisco. Cultura UDG y FIMPRO se suman a la declaración Despertar de Mayo por Colombia. Jalisco mantiene a la baja hospitalizaciones por el COVID-19. Marchan para exigir liberación de los 91 normalistas. La ONU llama a solucionar las causas profundas del conflicto palestino-israelí. Con buena música nos despedimos esta mañana, agradecidos por el favor de su atención en esta frecuencia del 102.3 y a usted que nos ha seguido a través de nuestra transmisión en Facebook, le mandamos un afectuoso saludo, deseándole un excelente día. Yo me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice, un hombre que no se alimenta de sus sueños, envejece rápidamente. Que tengan muy buenos días y un excelente inicio de semana. Nos escuchamos hasta el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.